Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, muchísimos temas. Vamos a dividir hoy el programa en tres bloques, en tres temas, a cual más importantes, pero bueno, preferimos hacer el día de hoy un ejercicio donde podamos hablar de las elecciones en Brasil, por supuesto, esta cardíaca elección en Brasil, donde ahora sabemos que Lula da Silva y Jair Bolsonaro pues van a segunda vuelta para la elección presidencial. Hablaremos de ello con una experta esta noche. Y bueno, estaremos después con el tema del megahackeo en México, esta filtración, este hackeo a los archivos, a los servidores del ejército mexicano que hizo un colectivo de activistas llamado Guacamaya. De eso también tendremos análisis al respecto. Y, por supuesto, lo que hoy ha tenido lugar, que es la exposición por parte de las organizaciones que han investigado el tema Pegasus en México en los últimos años, que están dando a conocer información junto con medios mexicanos como Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, de casos identificados y probados científicamente de espionaje con Pegasus en México en el actual gobierno de López Obrador. Así que son los temas y de esos hablaremos esta noche. Gracias de nuevo por estar aquí. Para hablar de Brasil y de estas elecciones, Gisela Sarenberg, que es profesora investigadora de Flaxo México, pues ha seguido de cerca todo este proceso, las campañas, la primera vuelta y lo que se espera para la segunda. Bienvenida, Gisela. Gracias por estar en CNN en esta ocasión.
Muchas gracias a ti, Carmen. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, las encuestas, prácticamente todas ellas, pues pronosticaban, mostraban que Lula da Silva estaría adelante de Bolsonaro, y la pregunta era si lograría los votos suficientes para en la primera vuelta ganar. No sucedió y ahora tendremos segunda, pero es un proceso interesantísimo el que se ve en Brasil. ¿Cómo lo pudiste observar? Decíamos en la conversación previa que ha sido cardíaca la experiencia por la manera en que fueron registrados los votos en Brasil. ¿Cómo lo viste, Gisela?
Sí, un poco cardíaco, pero lo que te comentaba es que en Brasil hay casi prácticamente dos países en muchos sentidos, y también electoralmente los países del Nordeste, que son los países más pobres y más con mayor cantidad o proporción de población afrodescendiente. En Brasil se le denomina negra. Son contados más tarde, ¿no? Entonces los votos llegan, el número de votos llega más tarde, y por eso y suelen votar más al PT, ¿no? Digo, en Bahía, por ejemplo, en el estado de Bahía, para dar un ejemplo, casi el porcentaje a Lula de votos fue del 70% contra el 24% para Jair Bolsonaro. Entonces hace una diferencia importante el nordeste brasileño.
Sí.
Entonces, y sí, de todas maneras, el porcentaje, la diferencia de puntos porcentuales entre Lula y Bolsonaro sí es una de las más pequeñas en primera vuelta para una elección presidencial desde que el país ha transicionado a la democracia. Es mucho más ajustada de lo que las encuestas previas arrojaban. Yo creo que subestimaron probablemente el porcentaje de indecisos, ocultaban porcentaje quizás de votos, entre comillas, vergonzosos, ¿no? Que tienen vergüenza de decir que van a votar a Bolsonaro por varias razones. Creo que esa puede ser una razón importante de que hayan subestimado la fuerza que finalmente demostró Bolsonaro, que la demostró también porque sacó un número importantísimo de senadores, que le da el control de la Cámara de Senadores, que no es cualquier cosa, y le da un número importantísimo también de diputados, 99 de 513 diputados. Es preocupante en el sentido de que incluso si ganara Lula, que hay buenas probabilidades de que gane en segunda vuelta, va a tener pues un manejo complicado gubernamental. Siempre es complicado en Brasil porque tiene 33 partidos, es una fragmentación de partidos.
33 partidos, que polarizado. Bueno, sí, digamos, diversificado está el tema, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero estamos, sí, frente a un mapa político electoral que bueno, desde luego va a irse definiendo cuando se dé la segunda vuelta. Una vez que quedan solo dos, el presidente que quiere elegirse y el expresidente que quiere regresar, ¿cómo se observan a los demás competidores? ¿Cómo se van a manifestar las otras expresiones políticas? Porque la diferencia, si bien es clara a favor de Lula, pero es pequeña, entre comillas, comparada con otros procesos. ¿Qué tipo de cosas pueden venir? ¿Cómo se va a acomodar, según tu punto de vista, el mapa político electoral para la segunda vuelta?
Y yo creo que una de las primeras cosas que tiene que tener cuidado el PT, el Partido de los Trabajadores y los apoyadores de Lula, es cuidar los votos que ya obtuvieron, porque en centros urbanos donde está muy disputado o donde el triunfo conservador fue arrollador, como Río de Janeiro, en donde le sacó más de 10 puntos porcentuales y ganó el gobernador ya en primera vuelta, el candidato del partido Bolsonaro, puede venir como una especie de reacción triunfalista, ¿no? En donde un porcentaje de votos que pase fuertemente a votar a Bolsonaro simplemente porque ganó, ¿no? Porque ganó en mayor proporción de lo esperado, ¿no? Entonces, siempre eso como que puede arrastrar un poco. Y bueno, en los centros urbanos es donde creo que va a estar más fuerte la contienda. Me preocupa Sao Paulo, ¿no? Donde es uno de los centros de electores más importantes. Y ahí, por ejemplo, el candidato a gobernador sacó por el PT, sacó menos votos de lo esperado, está quedó abajo del candidato de Bolsonaro, y ese tipo de datos son preocupantes, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que va a tener la doble tarea de cuidar los votos que obtuvo, por un lado, o sea, no irse con la finta de que solo tiene que ir a buscar los votos que le falta. Eso es un punto importante, que no se genere un arrastre triunfalista porque la coalición de Bolsonaro salió mejor de lo esperado, y ser muy hábil en hacer las coaliciones y las alianzas. De todas maneras, el escenario es más complicado, e inclusive ganando va a tender a una especie de centro conservador, ¿no? Va a tener que hacer compromisos más conservadores para poder obtener alianzas. Entonces, bueno, todo por verse en el país, que es casi un continente en América Latina. También hay que decir que probablemente en estas alianzas va a tener que seguir aliándose con actores religiosos conservadores, que eso es bastante impresionante en Brasil. Hoy en día la población evangélica, con una gran proporción de neopentecostales, es del 31%, en ciudades como Río de Janeiro, tienen un predominio y una influencia en los votantes muy fuerte. O sea, lo que los pastores indican, sí, los fieles lo siguen. Entonces, bueno, los compromisos van a ser no solo conservadores políticamente, sino también religiosos probablemente. Entonces, eso es un escenario bastante preocupante, porque son agendas que en pleno siglo XXI son bastante asustadoras y negacionistas, ¿no? Negacionistas, estoy diciendo que puede haber porcentajes de personas que creen que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, estamos en un escenario complicado en ese sentido.
Estamos en ese escenario. Bueno, pues Gisela Zarenberg, te agradecemos que estés aquí estos minutos para hablar de la elección en Brasil. Habremos de ver qué ocurre el 30 de octubre, la segunda vuelta. Y bueno, seguiremos hablando para dar cuenta de lo que está ocurriendo en este país, que, como dices, es como un continente. Gracias, Gisela. Hasta la próxima.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Igualmente. Volvemos después de la pausa. Este segundo bloque del programa lo vamos a dedicar, como dijimos, al mega hackeo que ha reconocido el gobierno mexicano que existió a los servidores del ejército mexicano por parte, pues, de una organización que se autodenomina Guacamaya. Hemos contactado a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que, bueno, pues, Gerardo, como en diferentes ocasiones hemos conversado, es especialista en temas de seguridad nacional, es especialista en estos ámbitos que, desde luego, en este momento es muy importante subrayar. Y, pues, estamos saludándolo desde la Ciudad de México hasta Cholula, allá en la Universidad de las Américas, en Puebla, pues, para conocer tu análisis de esto que ya se reconoció ampliamente por parte del gobierno de López Obrador. Fue hackeado el volumen de información que ahora está en manos de periodistas mexicanos y de organizaciones que estamos trabajando ese enorme universo de información. Millones de documentos y de información están disponibles ahora para ser revisados y exponer lo que en el interés público se dicte. Así que, Gerardo, estamos frente a esto. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. Y sí, efectivamente, este es la violación a los estándares de seguridad cibernéticos más importante que ha sufrido el Estado mexicano. Lo último que yo recordaba fue una intervención criminal del Banco de Comercio Exterior, que sacaron 110 millones de dólares de las cuentas electrónicas. Afortunadamente se pudo parar este crimen. Es un tema muy complicado, ¿no? Creo que esto desnuda las falencias del Estado mexicano en términos de ciberseguridad. Yo te diría, primero, el Estado mexicano no le ha puesto toda la atención para proteger sus canales de comunicación interna. Segundo, abre, por supuesto, un debate sobre las relaciones cívico-militares y los límites que tienen las agencias de inteligencia y de seguridad del Estado mexicano, sobre todo con lo que revelaste el día de ayer sobre el uso de artefactos de espionaje israelíes, ¿no? No me espanta a mí, Carmen, que el ejército tenga estos aparatos, estos softwares de intervención, pero lo que nos debe de preocupar es quién ordenó el que se utilice contra periodistas y contra organizaciones de la sociedad civil. A mí no me queda duda que algunos de los nombres que han salido, por supuesto que no son ni amenaza ni riesgo a la seguridad nacional del país. Y finalmente, yo creo que también cabe el tema de que no se ha legislado en materia de ciberseguridad en México, que tienen que abrirse también todos estos debates sobre el uso y los controles a la intervención de la privacidad de las personas.
Sí, sin duda. Estamos en este contexto hablando de Pegasus en México, efectivamente, con este informe del que hablaremos, por cierto, en el último bloque, con Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19. Se ha presentado una conferencia que han titulado hashtag Ejército Espía, y bueno, son las evidencias científicas y ahora documentales con lo que se obtuvo, por cierto, en este mega hackeo también dado a conocer en estas últimas fechas. Así que, bueno, Gerardo, seguiremos hablando. Aquí nos dio tiempo de hablar muy genéricamente de los detalles, de lo importante que hay en estos documentos y las historias específicas habremos de hablar en nuestros espacios en México. Y por lo pronto, gracias por este análisis general que nos permites compartir con el público de CNN. Hasta la próxima, Gerardo. Hasta la próxima y buenas noches.
Saludos, buenas noches.
Saludos, buenas noches. Volvemos.
Pero, pues es de dominio público todo lo que se dice ahí, es cierto, y se ha expresado, si acaso, lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital.
Regresamos en el último bloque con Leopoldo Maldonado, que es el director para de Artículo 19 para México y Centroamérica. Y bueno, les decíamos que hicieron una conferencia de prensa esta mañana en la Ciudad de México, SocialTIC, R3D y Artículo 19, respecto a la identificación científica de nuevas víctimas o recientes víctimas de espionaje con Pegasus en México. Leopoldo, en estos minutos que nos quedan, ¿qué nos cuentas de esta revelación? Bienvenido y buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, presentamos las revelaciones que las tres organizaciones que mencionas, más los tres medios de comunicación que coaligados, Aristegui Noticias, Animal Político y Proceso, revelamos la noche del domingo 2 de octubre en relación a nuevos casos de infección con el software Pegasus. Durante la presente administración, estamos hablando de dos periodistas y un defensor de derechos humanos infectados en los años 2019, 2020 y hasta 2021. Son casos graves porque el gobierno, en voz del propio presidente López Obrador, había negado que se siguiera comprando o se siguieran renovando licencias de este agresivo malware que se posesiona prácticamente de los aparatos que son infectados, precisamente con base en los hallazgos del 2017, por el escándalo de lo que llamamos gobierno espía, en donde además con la colaboración forense en aquel entonces y ahora de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, pudimos confirmar más de decena y media de infecciones contra defensores y periodistas. Ahora lo hacemos de la misma manera en la actual administración, con una metodología científica y rigurosa. Todo apunta a partir de la evidencia existente, tanto en las carpetas de investigación como en las recientes filtraciones del Guacamaya Leaks, que el software siguió siendo comprado por la Secretaría de la Defensa Nacional y esa sería la fuente del espionaje ilegal en contra de Ricardo Rafael, un periodista de Animal Político, y el defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos.
Cuando se dio a conocer la investigación periodística llamada de Pegasus Project, esta que organizó Forbidden Stories con sede en Francia, en la que participamos más de 80 periodistas del mundo, bueno, cuando se reveló en México esa información que pudo mostrar que de los 15,000 números ingresados al sistema de NSO, por lo menos 3,000 fueron verificados por los periodistas como teléfonos infectados por Pegasus. El gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, el propio presidente López Obrador se comprometió a entregar a que las instancias que han comprado Pegasus en México entregaran toda la información y se comprometió a una serie de cuestiones importantes. ¿Qué se puede decir ahora que se dan estas revelaciones de infección de teléfonos mexicanos en contra de mexicanos en su sexenio, Leopoldo?
Pues no hay tal transparencia, no, en la Sedena no transparentó esos contratos. Lo que vemos también y que se revela a partir de las filtraciones de correos de la Sedena es que se negaron a aportar información sobre los contratos con una empresa proveedora del software Pegasus. Se negaron a aportar esa información nada más y nada menos que a la Auditoría Superior de la Federación. Le negaron la misma información en su momento a la Fiscalía General de la República y la han negado ante persistentes solicitudes de información de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales. Se han ocultado esos contratos que dan cuenta de la existencia, ahora sabemos, de un sistema de monitoreo remoto que ha contratado Sedena con esta empresa que pertenece a una red de empresas intermediarias que venden Pegasus o vendían desde hace mucho tiempo Pegasus en México.
Leopoldo Maldonado, se nos acabó el tiempo, pero desde luego el tema es gigante y seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Igualmente al director de Artículo 19. Y bueno, le puedo decir que el equipo de CNN ha consultado al gobierno, ha preguntado al gobierno mexicano, le ha preguntado a la Sedena. No hemos tenido todavía respuesta de regreso. También se ha contactado a NSO Group, que es la empresa israelí que pues desarrolló y vende Pegasus en el mundo. Y desde luego en México tampoco tenemos respuesta al respecto de nuestras solicitudes. Con esto nos vamos. Buenas noches y hasta mañana.